Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, hoy si me lo permites, vamos a... Ya sé que venimos de ayer, que este es el segundo capítulo de una misma historia. ¿Te acuerdas lo de los Minions de ayer? Lo de la fanfarria universal. Bueno, déjame que antes de decir nada, escuchemos una música que seguro, segurísimo, va a identificar a nuestros oyentes para, en fin, ponernos en la pista de lo que viene a continuación. Love is all around me, and so the feeling grows. Esto es la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral. Una peli ingeniosa, una comedia, no solo una comedia, está muy bien. En cualquier caso, no es momento de hacer crítica de cine. La cosa es que Cuatro bodas y un funeral ya supone un buen contraste. Cuatro bodas y un funeral. Coño, pero una boda y una declaración de estado de guerra. Una boda y una declaración de estado de guerra. Esto es la bomba, nunca mejor dicho. Así ya con la alfombra puesta, ya puedes seguir, ala. Venga.
Pues mira, tras el follón de parentescos de ayer, que dejamos a la audiencia con la cabeza hecha un lío, pues, que ya sabes, hablamos del lío de la línea de sucesión, los cálculos de la reina regente en plan Juego de Tronos para tener todo atado por si se le moría Alfonsito XIII. Bueno, pues seguimos con los trileros borbones y la que liaron con aquella boda de una borbona oficial y un borbón carlista. Aquel matrimonio de la princesa de Asturias, María de las Mercedes, hermana de Alfonso XIII, con la boda con Carlos de Borbón, de la rama carlista, era inoportuno, era un matrimonio inapropiado, era polémico, era insultante.
Por lo demás, bien.
Por lo demás, bien. Y hoy vamos a contar la que se montó, sobre todo, en el Parlamento, cuando se hizo el anuncio oficial. Que, por resumir lo que ocurrió, digamos que ese anuncio de boda trajo una tremenda bronca parlamentaria, campañas de prensa a favor y en contra, muy violentas, conflictos diplomáticos, la suspensión de las garantías constitucionales y, al final, la declaración del estado de guerra en Madrid. Todo esto por una boda que la verdad mejor se la podría haber ahorrado la novia casándose con otro y en otro momento. Porque total, para morirse la muchacha 3 años después. Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love.
Es que me sigue pareciendo tan fuerte. O sea, para una boda se suspendieron las garantías constitucionales.
Sí, sí.
¿Qué excusa,
sí, sí.
¿Qué excusa se puso?
Pues para poder imponer la censura periodística y evitar los insultos día sí y día también en los periódicos al novio y a su padre carlista. Y porque aquella boda también soliviantó a los carlistas, que empezaron otra vez a animar el cotarro y a calentar la calle. Ya dijimos que la Tercera Guerra Carlista había acabado hacía solo 25 años y esas guerras trajeron miles de muertos. Es que para ellos era muy frívolo, pero esto fue, eso trajo mucha sangre. Las espadas estaban en alto y han seguido en alto y provocando muertos incluso hasta 1976. Algunos recordarán los sucesos de Montejurra. Dos muertos en Navarra. Vamos primero a cómo apañaron la boda antes de hacer el anuncio oficial. Que ya ahí hubo sus tiranteces, porque la reina regente María Cristina le pidió al padre del novio, primero, que su hijo se nacionalizara español, segundo, que el padre del novio se personara en Madrid para pedir oficialmente la mano de la princesa de Asturias e iniciar los trámites parlamentarios antes de las vacaciones de Navidad del Congreso. Y tercero, que se retractara públicamente de sus principios carlistas para contentar a la opinión pública liberal española. El padre del novio contestó a su futura consuegra que lo de que el chaval se nacionalizara español, bueno, como si se quiere nacionalizar gamusino, sin problemas. Pero que la petición de mano la haría por carta y que no consideraba necesario retractarse de nada ni hacer ninguna otra cosa.
De donde se desprende que la opinión pública liberal española se mosqueó. Y se mosqueó bien, ¿no?
Lo que se apuntó. Empezó la bronca parlamentaria. Porque tal y como exigía la Constitución vigente, se requería la aprobación de ese matrimonio por las Cortes. Y gran parte de los diputados, tanto liberales como conservadores, no estaban dispuestos a aprobar esa boda. Por aquel entonces, los políticos republicanos eran menos serviles que muchos de ahora, que solo son republicanos de boquilla y luego corren, ¡ay, soy republicano! Y luego corren al besamanos. Hubo muchas intervenciones contra aquella boda, entre las más famosas, la del diputado Vicente Blasco Ibáñez. Con estos argumentos que recoge el Diario de Sesiones, explicó quién era el padre del novio. Yo, que no conozco al conde de Caserta particularmente, conozco la historia, y por ella sé que el conde de Caserta asistió al saqueo de Cuenca, bombardeó Pamplona y San Sebastián, y sé que se ha batido contra el ejército español. Y después de todo esto, el día de mañana, nuestros generales, encanecidos y cubiertos de cicatrices en la lucha contra los carlistas, tendrán que ir a los besamanos de Palacio a inclinarse ante aquel que muchas veces persiguieron y combatieron, negando así la historia liberal de España. Esto es historia, señor presidente, seguía Blasco Ibáñez, y puedo traer aquí manifiestos del señor conde de Caserta atacando a la personalidad de don Alfonso XII, su consuegro. Bueno, su consuegro, que ya se había muerto, pero era su consuegro. Hubo mucha bronca parlamentaria porque el padre del novio, efectivamente, era un carlista que se levantó en armas contra la dinastía reinante, contra el pueblo español, y que seguía sin reconocer la legitimidad de los Borbones y de la propia princesa de Asturias con la que se iba a casar su hijo.
Que hay que ir cogiendo aire para seguir los pasos de la historia. Finalmente, la reina pidió o no pidió permiso a las Cortes.
Sí, pidió el permiso, pero lo hizo mal. ¿Ah? Porque primero debería haber puesto en conocimiento de las Cortes el futuro matrimonio para que se sometieran a aprobación los contratos y estipulaciones matrimoniales, tal y como exigía el artículo 56 de la Constitución, y luego celebrar la petición de mano, porque ¿para qué vas a hacerlo al revés? Bueno, pues lo hizo al revés. Y además, no vino el carlista a pedir la mano. Mandó una carta que se entregó con la petición. Eso ocurrió el 16 de diciembre del año 1900. Y al día siguiente, 17 de diciembre, en la sesión parlamentaria, cuando ya llevaban varios días embroncados, el presidente del gobierno, Marcelo Azcárraga, comunicó a la Cámara que Su Majestad la Reina Regente había otorgado consentimiento al matrimonio. Hombre, faltaría, lo había organizado ella. En fin, pero que había otorgado consentimiento con su amado sobrino, el príncipe Carlos de Borbón. Al que, por cierto, se refirió como Carlos de Borbón, pero le quitó el segundo apellido,
Dos Sicilias.
Esta es otra, porque esa dinastía estaba enfrentada con los Saboya reinantes en Italia.
¿Y esto, todos estos son los conflictos diplomáticos a los que te has referido?
Claro, es que no nos podemos entretener en ello. Solo digo que el padre del novio, el carlista, tampoco reconocía al rey de Italia, a Humberto I, lo cual creaba tensión de glúteos con la corona y el gobierno español. Bueno, sigo con la bronca parlamentaria. Porque otro diputado, José Muro, vallisoletano, un tipo que era excelente, exigió ver la carta que escribió el carlista pidiendo la mano. Y exigía saber por qué no había venido personalmente. Y tanto el gobierno como la regente le negaron el derecho a ver qué ponía en esa carta, porque decían que, bueno, que eso era un documento particular. A lo que replicó el cabreado diputado Muro: he aquí por qué decía yo ayer, y repito hoy, que a espaldas del Parlamento se obra y con absoluto desprecio del Parlamento se vive. Amigo, qué bien hablaban.
Sí, la verdad que sí.
En la comunicación de la reina regente al Congreso solicitando autorización del matrimonio, también añadió una cosita a la muy cuca. Decía, bueno, que no era necesario subir la dotación presupuestaria de la princesa de Asturias, intentando aplacar los ánimos porque aquí también había lío. El novio no tenía un duro y su dinastía estaba arruinada. La impresión de todo el mundo es que era un trepa que venía a pillar. Y las Cortes estaban muy moscas con las dotaciones a Casa Real, porque, recuerdo, había partida para la reina regente, había partida para el rey imberbe y había partida para la princesa de Asturias, que ya hubo movida en su momento cuando se dijo que si España ya tenía reina regente y rey en la cola, ¿para qué demonios necesitaba una princesa de Asturias y más carga a los presupuestos?
Pues es una buena pregunta. Oye, ¿y la bronca parlamentaria en qué quedó finalmente?
Pues en que se creó una comisión integrada por 7 diputados para estudiar la petición de la regente. Quedó en que un grupo importante de diputados hizo público un escrito educadísimo, pero pero muy duro, pidiendo la renuncia de la princesa de Asturias a sus derechos sucesorios por emparentar con carlistas. Pues que era como decirles a los españoles: habéis muerto miles por luchar con unos o con otros, y ahora unos y otros nos casamos y encima nos vais a mantener. En ese escrito se quejaban también los diputados de que la regente estaba llamando al novio príncipe don Carlos de Borbón, un tipo que no era príncipe ni era nada. Bueno, cuando se leyó en el hemiciclo la carta de la reina regente llamándole príncipe, alguna voz se oyó entre los diputados que dijo: ¿príncipe de qué? ¿Explicaciones de qué? ¿No? En fin, que después de una semana de bronca por culpa de los trileros de Borbonia, las navidades de 1900 se echaban encima, el Congreso votó y dijo: mira, que sí, que se casen, se acuesten y se callen.
Oye, ¿todo esto de la calle? La calle, lo que entendemos por la calle, ¿cómo reaccionó?
Uf, ahí, fatal, fatal. Porque todo esto de la boda, que se estaba siguiendo con atención, sobre todo en ambientes universitarios, coincidió en un momento violentamente anticlerical, porque el abuso y la sinvergonzonería de la Iglesia superaba ya todos los límites. Se estrenó, ya esto ya lo contamos, la obra Electra de Pérez Galdós, los jesuitas tenían a todo el mundo hasta la peineta, y para terminar de liarla, el cura más cercano a la familia real, José Fernández Montaña, preceptor de Alfonso XIII, confesor de la reina, escribió un artículo en prensa poniendo a parir a los liberales y diciendo que ser liberal es pecado. Bueno, puso a la regente en un brete porque ella tenía el compromiso político de la alternancia de partidos conservador y liberal. Y claro, le sale el confesor soltando estas. María Cristina tuvo que despedir al cura en plena movida parlamentaria por la boda. Pues se juntó todo. La fecha de la boda se fijó con prisas para acabar con todo aquello cuanto antes, pero no hubo días sin manifestaciones, con los universitarios en pie de guerra. Así que el día de la boda, 14 de febrero, el capitán general de Madrid declaró la capital en estado de guerra para tener amedrentado al personal y prohibir cualquier tipo de protesta. Y bueno, así estuvo Madrid en estado de guerra unos días por aquella boda. Borbonia, con el objetivo cumplido, siguió en sus mundos de yupi. Los novios se fueron de luna de miel, parando en Zaragoza para saludar a una estatua que hay subida en un pilar.
Sí, de la que ya hemos hablado.
Sí, y 3 años después la novia se murió, el novio volvió a casarse y acabó siendo el abuelo materno del defraudador Juan Carlos y bisabuelo del quemado Felipe VI. Nada bueno podía traer aquella boda. Y ya sabes, no hay Borbón que se case que no la líe.
Lo del quemado es por lo del día de esquí, del otro día, que apareció con la cara. Sí,
sí, esa podría ser, sí, una de las razones.
Esa podría ser una de las razones.
Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Es que el money en todas estas historias
era lo que estaba en el fondo
juega,
de todo.
Juega un papel protagonista.
Money, money.
Nada. Venga, un beso.
Gracias, Carlos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Money makes the world go round, the world go round, the world. Money makes the world go round, the world. Take the whole summer off without paying. Hi, I'm Josuan Martinez, General Manager. Now at Rick Case, buy any new Hyundai like a new 25 Santa Fe, all with America's best warranty. 10 years, 100,000 miles, and owner assurance. And pay nothing at all till fall. That's no money down and no payments until September with approved credit. Plus, get in and out of the dealership in an hour or less, guaranteed. Rick Case is the place. Pay nothing at all till fall at Rick Case Hyundai on Weston Road or at rickcasehyundaidavy.com.